Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. La estafa del transgenerismo, Memorias de una destransición, es un libro de carácter autobiográfico y ensayístico escrito por Sandra Mercado Rodríguez. La obra combina el testimonio personal de la autora sobre su proceso de transición y posterior destransición con una segunda parte de tono crítico en la que examina ideas, prácticas e intereses vinculados al transgenerismo y al lobby care. Su propósito central es cuestionar la promesa de que el cambio de sexo resuelve de forma plena la disforia o el malestar personal, y advertir sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de ciertas intervenciones médicas. El libro se presenta con un lenguaje accesible y una intención divulgativa, dirigido tanto a personas que atraviesan dudas sobre su identidad de género como a lectores interesados en debates contemporáneos sobre sexo, género, medicina y política identitaria. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, testimonio de destransición como eje narrativo y argumento principal, la obra se apoya en la experiencia vivida de la autora para construir su tesis central. No se trata solo de una reflexión abstracta sobre el transgenerismo, sino de un relato en primera persona que describe el desgaste emocional, las expectativas depositadas en la transición y la posterior constatación de que el proceso no resolvió sus problemas de fondo. Ese enfoque autobiográfico le da al libro una función testimonial muy marcada, busca mostrar cómo se vive desde dentro una transición que termina en desilusión. El valor de esta estrategia radica en que convierte una discusión ideológica en una experiencia concreta, con consecuencias tangibles sobre el cuerpo y la salud mental. Al mismo tiempo, el libro intenta que el lector entienda que la destransición no es una anécdota aislada, sino una realidad que puede revelar límites importantes de los modelos de atención centrados solo en la afirmación inmediata de la identidad percibida. En segundo lugar, critica a la idea de que el cambio de sexo pueda modificar la realidad biológica. Uno de los núcleos conceptuales del libro es la afirmación de que el sexo biológico no puede cambiarse en sentido estricto. A partir de esa premisa, la autora sostiene que las intervenciones hormonales y quirúrgicas pueden alterar la apariencia o ciertas funciones corporales, pero no transformar la base sexual del organismo. Esta idea organiza buena parte del discurso del libro y explica por qué la autora presenta la transición como una promesa incumplida. El enfoque es importante porque traslada el debate desde la identidad subjetiva hacia los límites materiales del cuerpo, subrayando que las soluciones médicas no equivalen necesariamente a una resolución profunda del malestar. La obra insiste en que esa distancia entre promesa y resultado puede generar frustración, daños persistentes y una sensación de irreversibilidad. En ese sentido, el libro no solo cuestiona procedimientos concretos, sino la narrativa cultural que los presenta como corrección definitiva de un problema personal. En tercer lugar, riesgos médicos, efectos secundarios y daños irreversibles de las intervenciones. El libro dedica una atención especial a los efectos físicos y psicológicos asociados a la hormonación, la cirugía y otros tratamientos vinculados a la transición. Desde la perspectiva de la autora, estos procedimientos pueden producir secuelas duraderas, sensación de dependencia médica y deterioro de la salud general. La obra presenta estas consecuencias como una advertencia para personas jóvenes o vulnerables, especialmente cuando las decisiones se toman en contextos de sufrimiento, confusión o presión social. El argumento no se limita a enumerar riesgos, sino que relaciona esos riesgos con la lógica del proceso, cuanto más se interviene sobre un cuerpo sano con la expectativa de aliviar un malestar identitario. Mayor puede ser el coste si el resultado no coincide con lo esperado. Esta dimensión es central porque convierte el libro en una pieza de prevención, orientada a que el lector evalúe con más cautela los tratamientos antes de considerar las soluciones inocuas o fácilmente reversibles. En cuarto lugar, análisis del lobby care. La industria médica y los intereses políticos. La segunda parte del libro amplía el foco individual para examinar estructuras sociales e institucionales. La autora presenta el transgenerismo no solo como una vivencia personal o un conjunto de prácticas clínicas, sino como un fenómeno sostenido por redes políticas, farmacéuticas y culturales. Según esta lectura, el libro busca seguir el rastro de incentivos que favorecen la expansión de determinados tratamientos y discursos, y mostrar que detrás de ellos puede haber intereses económicos y de poder. Esta dimensión analítica es relevante porque desplaza la discusión desde el terreno de la experiencia íntima al de la organización social del fenómeno. La obra intenta explicar por qué ciertas ideas ganan presencia pública, cómo se legitiman en medios y políticas, y qué papel desempeñan las instituciones en la consolidación de ese marco. En conjunto, el libro propone una lectura crítica de la llamada ideología de género, entendida como una estructura con efectos materiales, no solo como una disputa semántica. Por último, función orientadora del libro para personas con disforia y para su entorno cercano, más allá de su postura crítica. El libro pretende cumplir una función práctica, orientar a personas que atraviesan malestar con su sexo, a familiares, educadores y lectores que buscan comprender el fenómeno sin depender únicamente del discurso dominante. Su utilidad reside en que combina relato personal, lenguaje directo y referencias documentales para ofrecer una visión que la autora considera alternativa a la narrativa afirmativa más extendida. En este sentido, el libro puede servir como punto de partida para conversaciones más amplias sobre salud mental, acompañamiento psicológico, sexualidad, identidad y toma de decisiones médicas. También destaca por su accesibilidad, ya que evita el tono excesivamente académico y busca llegar a públicos diversos. Esa combinación de testimonio, denuncia y divulgación lo diferencia de otros libros del mismo ámbito, porque no se limita a argumentar contra una idea, sino que intenta prevenir errores percibidos y ofrecer una lectura ordenada de un debate social muy polarizado. En conclusión, este libro puede interesar sobre todo a lectores que quieran conocer una postura crítica frente al transgenerismo desde la experiencia de destransición, así como a personas cercanas a jóvenes con disforia, profesionales de la educación, curiosos del debate bioético y lectores que buscan testimonios personales con dimensión política. Su principal aporte es que no se presenta solo como ensayo de opinión, ni solo como autobiografía, une ambos planos para sostener una advertencia concreta sobre los límites de las QR, intervenciones médicas y sobre el peso de los discursos institucionales. Frente a otros títulos del mismo campo, destaca por la centralidad de la vivencia personal y por su voluntad de explicar un entramado social más amplio que el caso individual. También resulta útil para quien quiere entender por qué la destransición ha ganado visibilidad como tema de discusión pública, incluso para lectores que no compartan su enfoque. El libro ofrece materiales para reflexionar sobre consentimiento, salud mental, presión social e impacto de las decisiones irreversibles cuando se toman en momentos de vulnerabilidad. Si deseas apoyar a Sandra Mercado Rodríguez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.